Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Como siempre les digo, recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Después de la noticia que adelantábamos ayer sobre la situación del grupo Rastar, yo agradecer a muchos compañeros de los medios de comunicación que han, bueno, pues que han hecho resó, que han tenido a bien pues dar esa noticia y, por supuesto, citar la fuente, porque creo que eso es importante. Luego ellos ya pueden añadir o la pueden poner la lírica que quieran, porque también tienen su conocimiento de cosas y de causa en este caso, y pueden, por supuesto, ponerle pues muchísimo más ingrediente a una noticia que creo que es muy, muy importante. La verdad es que la situación en estos momentos, yo no quiero que esto sea algo negativo, lo digo porque voy a explicarlo. Estamos en directo a las 7:02, y en unos instantes podremos explicar todo con mayor tranquilidad. Pero bueno, la historia es la que les voy a contar. Lo digo porque no todo es negativo. Yo sé que muchísimos oyentes, muchísimos socios del Español, cuando ayer escucharon la noticia, lo han leído en redes sociales o a través de otros medios, internet, otros portales, saben perfectamente que puede ser una mala noticia el hecho de que la situación de Rastar no sea una situación positiva a nivel económico. Pero, de verdad, voy a intentar explicarlo de una manera donde quiero ser positivo. Y por lo tanto, de verdad, inténtenselo tomar de una manera con una sonrisa. Yo creo que eso es importante. Por lo tanto, no lo lean, o todo lo que les voy a explicar, ya sé que estoy haciendo un poco de tiempo, por si alguno se incorpora también un poquito más tarde al programa, para que luego no tengan que escucharlo otra vez a través de internet. Sí, hombre, si uno no lo puede escuchar ahora, pues que lo escuche luego a través de internet. Y de esta manera, bueno, pues puedan hacerse un poco a la idea de todo lo que les voy a contar. Cuando ayer decíamos que el grupo Rastar estaba buscando un grupo de inversión para intentar sacar liquidez, está claro que para unos puede ser una parte negativa, como diciendo, es que Rastar tiene pérdidas. Es verdad que si tú haces una valoración de cómo está el grupo Rastar en China, a través de la bolsa, claro, tienes unas pérdidas importantes. Tú estabas cotizando tu acción a 15 yuanes y ayer estaba en 4,88. En dos años ha bajado pues un 70%. Pero esto no significa que el grupo Rastar tenga pérdidas. Yo no les puedo decir, no, es que como tiene pérdidas ha bajado tanto. A veces el nivel de o el bajón de las acciones no se deben a pérdidas de una empresa, sino a la retirada de acciones para recuperar liquidez. También es verdad, y ustedes lo saben perfectamente, que en China hay un régimen pseudo comunista o pseudo capitalista, depende de cómo cada uno lo quiera entender. Allí quien gobierna es el Partido Comunista Chino. A nivel social es régimen comunista. A nivel económico hay, digamos, un pseudo capitalismo para algunos, pseudo comunismo para otros. Es decir, las empresas están controladas, aunque sean empresas privadas, están controladas por el Estado. Y cuando el Estado necesita dinero, recurre a empresas con beneficios para retirar ese dinero. ¿Que luego se lo devuelve a cambio de algo? Miren, no lo sé, debería estudiar el tema chino de una manera tremenda para poderles explicar detenidamente lo que está pasando. Sí que es cierto que el gobierno chino ha puesto una serie de restricciones para que salga dinero de China hacia el exterior, sobre todo en el tema del fútbol. Y hay un caso muy grave, que es el caso del Villarreal. Cuando un equipo chino compra un jugador, como es el caso de Bakambu o cualquier otro caso, cuando la cantidad es mayor, creo que es de 5 o 6 millones de euros, cuando tú pagas, como ha pagado el equipo chino al Villarreal, 38 millones de euros, tú tienes que poner otros 38 millones de euros a un fondo del Ministerio de Deportes de China para fomentar el fútbol en China. Es decir, que no te gastas 38 millones, te gastas 76 millones. Lo que ha pasado con este jugador es que para intentar hacer una pequeña trampa se pagó a través de un fondo de inversión. Pero el gobierno chino se ha dado cuenta y Bakambu en estos momentos no puede jugar a fútbol porque no le dejan jugar. Para que vean cómo está un poco o cuál es la situación a nivel económico, político, social de China, que es lo que nos importa por el tema Rastar. Claro, tú lees los comentarios de muchísima gente y el 90% piensan de que nos hemos equivocado con el tema Rastar. Que ha habido un error, que no teníamos que haber vendido las acciones, etcétera, etcétera. Yo no creo que haya que, repito, hacer esa lectura tan negativa. Posiblemente Rastar no esté pasando, supongo, por el tema del bajón en la bolsa, su mejor momento económico. Pero no significa que tenga pérdidas. Nosotros, el Real Club Deportivo Español, somos una empresa del Grupo Rastar. Si el Grupo Rastar necesita liquidez, tiene que recurrir a los grupos donde tiene activos para vender. Activos pueden ser pisos, pueden ser terrenos, como pueden ser jugadores. Y el Español tiene en estos momentos una serie de jugadores que son vendibles. Nosotros somos una sociedad anónima, pero esa sociedad anónima pertenece a una persona, que es Chen Yangshen, el máximo responsable del Grupo Rastar. En el presupuesto de la temporada 17-18, y queda clarísimo para todos aquellos que lo han escuchado pero no han querido escucharlo o han hecho oídos sordos a lo que comentábamos aquí, el club sí o sí debe tener unos beneficios de 6 millones de euros. Para tener esos beneficios de 6 millones de euros, hay que vender o ingresar de alguna manera 17 millones de euros. Ustedes saben perfectamente que el Grupo Rastar se gastó unos 140-150 millones de euros. Una parte, 75 millones, fueron en acciones y luego 70 millones más o menos, pago de proveedores, UTE, Hacienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a fecha del 30 de junio del año 2017, que es cuando se cerró el balance, el Real Club Deportivo Español le debe al Grupo Rastar 67 millones de euros. Esos 67 millones de euros está incluido también, supongo, los intereses. Yo creo que la palabra son intereses, no comisión, intereses. Claro, los intereses el Grupo Rastar los puede ir cobrando cuando quiera. Pero lo que es el capital que nos ha dejado, no puede cobrarlo cuando quiera. Porque Rastar tiene unos accionistas que quieren cobrar y que quieren tener sus beneficios. Como cualquier empresa. Como puede ser el Banco de Santander, como puede ser Telefónica. Hay unos accionistas que, balance del año, pim, pim, pim. ¿Cuánto vale cada acción? Tanto. Interés, tanto. Si tienes pérdidas, la cabeza visible se va a la calle. O le hacen poner al cabeza visible lo que no se ha ganado. Por lo tanto, esos 67 millones hay que devolvérselos a Rastar. ¿De qué manera se lo devolvemos a Rastar? Saben ustedes que hay un plan quinquenal o plan estratégico que empezaba en el 2016 y acababa en el 2021. El primer año, el español tuvo unos beneficios de 3 millones. De los 70 que debíamos, 3 millones de beneficios el primer año. El segundo año, 6. El tercero, 12. El cuarto, 24. Y el quinto, 24. Ustedes suman y les dará los 70 millones. Por eso, si tú consigues, pero también dependerá de la decisión de Rastar, si este año vendes por 30 millones, claro, Rastar tiene 19 millones de beneficio. Porque si la venta es por 17 o ingresos de 17 millones, 6 son de beneficio. Y luego tienes, a partir de ahí, el margen suficiente para poder seguir vendiendo o no. Pero está claro que todo lo que pase de esos 6 millones de beneficio, el grupo Rastar o el presidente Chen Yansen puede decidir o que repercuta directamente en el club en gasto de fichajes o aminorar la deuda que tenemos con él. Por lo tanto, el año que viene a lo mejor no habría que devolver 12 millones o tener 12 millones de beneficios, sino la mitad. Pero eso ya no lo sé. Lo que sí que está claro, y eso todos los socios del Español, simpatizantes del Español, lo deben tener clarísimo, que sí o sí, Rastar debe tener un beneficio de 6 millones. ¿Y cómo se consigue ese beneficio? Con ingresos o ventas de 17 millones. Hemos ganado algo, que es todo lo que pasó en el mercado de invierno, nos ha dado un beneficio más o menos de 4 millones. Por lo tanto, debemos vender por 13 millones. ¿En qué hemos conseguido estos 4 millones de beneficio? Yo, por supuesto, no tengo todos los datos para decirles al euro lo que es, pero sí un poco el conocimiento de cómo son las cifras, más o menos. Más o menos, que quede claro. Miren, en el mercado de invierno, el ahorro más grande viene por Javi Fuego. Por Javi Fuego, el Villarreal nos da 750.000 euros. Más 1 millón que te ahorras de la ficha de media temporada. Más 2.300.000 euros del año que viene. Por lo tanto, con Javi Fuego has conseguido un beneficio de 4 millones, que no está nada mal. 3.300 y 4 millones. A esto le tienes que añadir Pape Diop. Claro, yo aquí no sé si se le debía algo al jugador, de alguna prima o lo que sea, por ejemplo, a Pape Diop de otro año, es que no lo sé. Pero cuenten un poco a grosso modo. Pape Diop. Nos hemos ahorrado aproximadamente unos 600.000 euros. Álvaro Vázquez. Aproximadamente 300.000 euros. Y Hernán Pérez, que es donde tengo más dudas, porque el jugador tiene una ficha muy elevada, 2.400 más o menos. Si son media temporada es 1.200.000. Yo no sé si el Alavés lo ha pagado todo, porque ya saben que últimamente no se ha dado cifras de ningún jugador. Pongamos que es 1.000.000, que el Alavés ha pagado de cesión. Todo esto hace, fíjense usted, 5.900.000 euros. Este es el beneficio, 100.000 arriba, 100.000 abajo, que ha sacado el Español en el mercado de invierno. Pero aquí hay que restar la llegada de Carlos Sánchez. Yo creo que la llegada de Carlos Sánchez nos ha costado en total 1.000.000 y pico. Por lo tanto, yo les he puesto que el beneficio es de 4.000.000. Que hay que restar, por lo tanto, a los 17 de venta de jugadores. Nos quedan 13.000.000 para llegar a los 6 de beneficio que necesita el grupo Rastar. Que repito, es sí o sí. Si hay que vender 6 jugadores por 1.000.000, se venderán 6 jugadores por 1.000.000. Para llegar a los 13. Es igual. Pero hay que vender por 13 jugadores. Hombre, si tú me dices que tenemos el Namben Rai del campo que nos da en 5 años 40.000.000, pues le pones 5.000.000 ahí, porque no puedes poner los 40.000.000 ahora. Pero como no va a ser así, de momento, contemos con lo que tenemos. Estamos hablando que estamos, ¿qué día es hoy? 22 de febrero. El 30 de junio acaba lo que es el tema del presupuesto. Porque todo lo que sea ventas el 1 de julio ya no entra en este presupuesto. Entra en el presupuesto del año que viene. Por lo tanto, la venta del jugador se tiene que hacer antes del 30 de junio para que coste en el presupuesto actual. Ese jugador tiene un nombre y se llama Aarón Martín Caricol. Estamos hablando del día 22 de febrero. Si no pasa nada, la venta será de 15.000.000. Por lo tanto, habrá 2.000.000 que teóricamente se deben destinar a la próxima temporada ya en fichajes. A partir de ahí, yo ya no puedo decir qué va a pasar. Lo digo porque es posible que haya alguna venta, pero todas estas ventas ya serán para el año siguiente en el presupuesto del año que viene. Yo ya no puedo decirles si eso va a repercutir, no va a repercutir en esta temporada que viene. No lo sé. Es que no lo puedo saber. Claro, porque el balance se hace a 30 de junio. A partir del 1 de julio entra ya para la temporada 2018, del 1 de julio de 2018 al 30 de junio del 2019. Que entonces ya verán que en el balance, teóricamente, tiene que haber un beneficio de 12.000.000. Esta es la historia. Rastar necesita liquidez en estos momentos. Y la única manera de conseguir liquidez es vendiendo jugadores como activo. No sé si tiene muchos pisos en China, o edificios, o tierras, o lo que sea, no lo sé. Son muchas empresas las que forman Rastar. Pero lo nuestro es lo que tenemos. Y lo que tenemos es esto. Claro, no todos los ingresos van al área deportiva, porque hay que pagar. Hacienda hay que ir pagando. No lo a la deuda anterior, pero estar al día con Hacienda, proveedores de cualquier tipo. Claro, tú necesitas también ingresos atípicos. Y luego tenemos otro problema, que es el tema de la clasificación. Ustedes saben que hay un ranking de los últimos 5 años para saber qué dinero te va a dar la liga. Claro, no es lo mismo que dar un año el octavo que el 16. Bien, esto es... No lo tenía aquí a mano para hacer, pero voy a intentar hacerlo de una manera rápida. Lo digo porque verán ustedes que no es lo mismo las posiciones de un equipo de otro. Es decir, ayer lo comentaremos también con nuestros amigos de Rombus. La entrevista la grabamos ayer, pero lo comentábamos en la entrevista. Creo que varía entre un 10 o un 15% del presupuesto. Estamos hablando entre 5 y 7 millones dependiendo de la clasificación. Que de eso se quejaba el presidente Collet hace unos años cuando perdimos en Vigo, porque de ser octavo a ser décimo perdimos 2 millones y pico de euros. Entonces tú, claro, tú miras las clasificaciones de los últimos años. Ya sé que esto es un poco una clase matemática o de economía, pero es que es donde nos estamos moviendo en estos momentos en el tema del fútbol y en el tema del español. Miren, vamos a mirar la clasificación de las últimas 5 temporadas y ahí tienes que hacer, digamos, un balance, que esto es lo que luego la liga te paga según cómo estás en las últimas 5 temporadas. Contando esta, ¿no? Nos tendríamos que ir entonces a la 2013-2014. 2013-2014, ocupamos el puesto 14. No es un buen puesto. La 14-15, décimo. Seguimos mirando. La 15-16... 13. La anterior, octava. Por lo tanto, la que descartaríamos, la 12-13, que fue la temporada que descartamos, ocupamos el puesto 13. Es decir, estamos hablando, fíjense ustedes, las 5 últimas temporadas son decimotercero, decimocuarto, décimo, decimotercero, octavo. Tú sumas los puestos, te da pues un ranking de 11, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 48, lo divides entre 5, te da más o menos un décimo puesto. Si no he sumado mal, te da un décimo puesto. ¿Vale? Bueno, pues tú cobras por un décimo puesto. ¿Qué ocurre? Que si tú quedas en el puesto 16 este año, descartas el quinto anterior, por lo tanto, el puesto décimo tercero. Y si quedamos en el puesto 16, sería 16 esta temporada, octavo la anterior, décimo terceros, décimos y décimo cuartos. Sumas y te da 14, 18, 21, 1, 2, 3, 4, 61. Perdón, 58, pero me he equivocado antes. Te da 1, 5, 3, 0, 0. Bueno. Puesto 11. La anterior era un puesto 10, 11. Pero claro, ahora sumamos 61, y si sumamos 61, el puesto ya te da puesto 12. Es decir, que pierdes un puesto en el cómputo general, uno o dos puestos en el cómputo general. Claro, esto es grave para el tema económico. Yo no quiero hacer ahora, digamos, una valoración sobre algo que no sé cómo vamos a quedar. Pero está claro que no es lo mismo quedar este año en el puesto número 8. Claro, estamos hablando de decimales. Claro, si yo le sumo, repito, lo de los últimos años, para que quede claro, son 13, 14, 10, 13 más 8, dividido entre 5, te da el puesto 11,6. Le quitas el 13, le pones un 16, suma más puestos. Por lo tanto, al tener una posición desgraciadamente más elevada, o en este caso más negativa de los últimos 5 años, ¿qué ocurre? Que del 11,2,6 te vas al 12. Menos dinero. Suponiendo que este año, ojalá, pudiéramos quedar otra vez el octavo, la cosa cambia. Porque entonces te suma una cantidad que es menor y por lo tanto habrá más dinero dentro del reparto televisivo y del reparto de la Liga de Fútbol Profesional. Ya sé que es un poco a veces engorroso todo esto, pero es importante para el devenir del club, porque todo eso son ingresos económicos que van al margen de la venta, y al ir al margen de las ventas, tienes más margen tú para gastar. Estamos hablando de que un octavo puesto esta temporada nos dejaría en una media del 10,6, mientras el decimosexto puesto nos deja con una media, que eso es para mí gravísimo, del... Estoy haciendo todo esto en directo. De un 12,2. Así que para el club es más complicado todo esto. Para el club es mucho más complicado. Bueno, he intentado explicarles así a grosso modo en este inicio de programa todo el tema de Rastar. Esto que hace que a nivel deportivo el club se esté planteando, como aquí comentamos, el rejuvenecer la plantilla. Teniendo en cuenta que el año que viene, si no pasa nada, te vuelve Roberto, que cobra 1,5 millones, Hernán Pérez, 2,200,000, 2,300,000, te vuelve Álvaro Vázquez, 1,500,000. Eso ya lo tienes en el presupuesto. Bueno, lo de Roberto a lo mejor lo tenías así como a medias, pero lo deberías tener. Y esto es un lastre. Jugadores que no juegan y que tienen unos contratos elevadísimos. El club necesita jugadores como Darder. Que aunque tengas que pagar una cantidad, si tú tienes un contrato con Darder de 5 años, 6 o 7 años, a medida que va pasando el tiempo, le vas haciendo un contrato más largo, la amortización de lo que te ha costado desaparece. Si Darder te cuesta 8 millones, tú tienes que repartir la amortización cada año, no sé si lo harás en 1 millón o 2 millones, dependiendo de lo que pagues o cómo lo pagues. Por lo tanto, tú a este jugador lo puedes amortizar, si te dura 10 años, con 23 hasta los 33, lo amortizas en 10 años y no pasa nada. Pero claro, si tienes la suerte de venderlo, mucho mejor. Pero venderlo bien. Y de esta manera, tú al jugador, sin amortizarlo, lo has vendido antes y has ganado dinero. Casos de Jurado, el año que viene acaba contrato. Bueno, el siguiente acaba contrato. Te queda un año de contrato con Jurado. Si Jurado se quiere marchar porque tiene una oferta de algún otro equipo por 2 años más o 3, el club lo que tiene que hacer es rescindir contrato. Primero, te ahorras un año de contrato y amortización si has pagado por él. Eso te lo ahorras. Y eso te baja la masa salarial. Sergio García. Sergio García tiene un contrato que tiene que jugar una serie de partidos determinados. Creo que está... Quedan 14 partidos y creo que le quedan 9 partidos, me parece, para cumplir su contrato. Tiene que jugar mínimo 45 minutos por partido para poder renovar un año más. Si a ti no te interesa la renovación de Sergio García por edad, porque el año que viene cobrará mucho más, está claro que el club le tiene que decir al entrenador: oye, Sergio García no puede llegar al número de partidos. Si es tu idea, si tú quieres que siga, no hay ningún problema. Porque está en contrato. Por lo tanto, al estar en contrato, si se cumplen los objetivos de ese contrato, está renovado automáticamente. Tema Diego López. Claro, le quedan 2 años de contrato. Con unas cantidades enormes. Que la culpa no la tiene el jugador, la culpa la tiene quien firmó ese contrato. ¿Qué hacemos con Diego López? ¿Se puede mantener un portero con este caché en este club? No. ¿Pero hay que mantenerlo porque está firmado? Por supuesto. ¿Alguien le va a ofrecer a Diego López 4 años para recuperar los 2 que tiene el Español? Lo veo difícil porque ya se va a los 40. Pero podría ser. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿O el Milán ha hecho con nosotros, con el jugador? El jugador cobraba una cantidad. Le quedaba 1 año de contrato. El Milán dice: bueno, yo te dejo libre, pero no te voy a pagar nada. Claro, el jugador dice: bueno, me voy libre, pero lo que yo he renunciado me lo pagáis vosotros. Y estamos pagando el año de contrato de Diego López en el Milán. Granero viene libre de la Real Sociedad. Le hemos tenido que pagar en su contrato el año entero repartido que le quedaba en la Real Sociedad. Es importante, por lo tanto, y con esto finalizo, porque creo que era interesante que ustedes tuvieran un poco conciencia y capacidad de poder analizar todo lo que ayer adelantamos y hoy estamos ampliando, que el club necesita, porque Rastar lo necesita, venta de jugadores para tener liquidez, para seguir creciendo, no hipotecarse en jugadores veteranos que vas a amortizar, pero que no vas a sacar ningún dinero. Yo no digo que no puedas tener un jugador así, pero no puedes tener jugadores como hemos fichado y es una pérdida de dinero. De Michelis, José Antonio Reyes, Jurado, entre comillas, Diego López, Granero. Son jugadores, la suerte de Javi Fuego. Porque Javi Fuego el año que viene pasaba a cobrar 2,5 millones casi. Claro, explíquenme ustedes, un jugador que, ¿dónde va a ir? ¿Quién le va a pagar lo que le va a pagar el Villarreal ahora? Bueno, pues el Villarreal a lo mejor le paga más, pero se lo ha tenido que repartir en otro año más. Lo que queda de contrato y 2 años más. Si Javi Fuego hubiera acabado el año que viene, ¿ustedes piensan que podría haber ido otro equipo como el Villarreal? ¿Con 1 año más de edad? Es difícil. Es muy complicado todo esto. Ya sé que alguno piensa, no, lo del mundo del fútbol y los contratos es mucho más fácil. No es tan fácil como parece. Y más cuando eres sociedad anónima, cuando tu máximo accionista tiene el 90% y pico, casi el 100%, por no decir el 100%, y él tiene que rendir cuentas a unos accionistas que están en China del grupo Rastar. Y tiene que sacar esa liquidez de alguna manera. Se habló de la salida a bolsa del Español en China, se descartó. Tema del grupo inversor. Rastar no puede desprenderse del 50% porque el valor de las acciones del Español, de Rastar, como está el equipo, no tienen el caché que podían tener antes. Es decir, si Rastar compra las acciones que valían 60 a 78 euros como las pagó, ahora no puede vender acciones. Pues sí que puede vender una parte a lo mejor a 60 euros, sabiendo que va a perder un dinero, pero va a tener liquidez. La idea de Rastar era poder vender esas acciones como mínimo al precio que las compró. Pero yo no, a mí me cuesta creer ahora que un grupo inversor quiera comprar un 40% de esas acciones. Puede comprar un 10%. Un 10% le representaría a Rastar 7 millones de euros, que estaría muy bien para ellos por la liquidez que necesitan. Pero qué mejor liquidez para Rastar que vender jugadores. Pero no se empecinen en pensar que el equipo se va a descabezar, porque no es así. Repito que el primero va a ser Aarón, si no pasa nada. Pero Aarón, como he dicho al principio del programa, hay que venderlo antes del 30 de junio. El acuerdo con el equipo que sea, que teóricamente va a ser de la Premier, tiene que ser antes del 30 de junio, para que entre en el balance, en el presupuesto de esta temporada. A partir de ahí, la cosa cambia, porque Rastar con eso ya ha conseguido los 6 millones de beneficio que necesita, sí o sí. Espero que haya quedado claro. Si alguno tiene alguna duda, lo puede preguntar cuando abramos teléfonos hoy o mañana de cara al partido del Depor. Ahora nos centramos, después de una pausa, en el tema deportivo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com. Llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it.
7:39 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les hablo del tema deportivo. Luego, yo creo que nos dará tiempo, después de escuchar la rueda de prensa de Quique, de abrir teléfonos para que los oyentes participen en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Lista de convocados. Van 19 jugadores, 3 porteros, Diego, Pau y Edu Frías. Se quedan fuera de la convocatoria por resfriado, en principio, Javi López y Roca. Por decisión técnica, Melendo, Sergio Sánchez y Jairo, que sigue recuperándose de una lesión que sufrió después de la recuperación. Así que el resto de convocados, los mismos que el otro día. La única novedad es la entrada de Mario Hermoso, que sustituye a Javi López. Mañana partido, 9 de la noche, en Riazor, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Yo creo que la alineación va a ser un poco diferente a la del otro día. No creo que juguemos con Sergio García, Leo Batistao y Gerard Moreno arriba. Seremos un poquito más precavidos, por lo tanto, Diego López en portería, con Mar Navarro, David López, Naldo, Aarón, centro del campo para Víctor Sánchez. Yo creo que ahí tengo una pequeña duda ahí, ¿eh? Si va a jugar Darder o Granero. Y en la banda veremos si vuelve a meter a Jurado o no. O es posible que juegue Darder con Carlos Sánchez, Granero en la otra banda. Arriba seguro Gerard Moreno y Leo Batistao. No, repito, no creo que juegue Sergio García de titular, que en Coruña se la juegue con tres delanteros. Pero claro, el problema no es jugársela con tres delanteros, sino el planteamiento que tienes con tus jugadores. Porque puedes jugar con 10 delanteros y todos colgados de la portería. Por lo tanto, no hay sistema. Hoy ha hecho una cierta autocrítica el entrenador, pero ha sido una autocrítica... Yo no he visto que sea una autocrítica suya como diciendo, a lo mejor yo me he equivocado en los planteamientos, no he sabido llevar al equipo donde tenía que llevarlo. Ha sido como una autocrítica... Puede entenderse como general, pero más hacia la plantilla. A ver si me entienden. Si yo hago una autocrítica del programa, yo debo decir, me he equivocado en plantear el programa con dos tertulias, haciendo un análisis los lunes, haciendo o poniendo una rueda de prensa. Pero no el responsable es el que sale en la rueda de prensa o los tertulianos. El responsable soy yo, que soy el que decide que haya tertulianos, que esté Ángel Sánchez Bergadá, que esté Arnau Baqué. Soy yo el responsable, no ellos. Entonces, claro, cuando él habla de autocrítica, habla de una autocrítica de vestuario. Pero él no... yo creo que él debería haber asumido, haber dicho... Yo me siento, hago una autocrítica como diciendo, ¿será que yo no he sido capaz de demostrar que estos jugadores pueden jugar de otra manera? Que no he sabido transmitir el mensaje que yo quería a la plantilla de cómo tenían que jugar. Que he puesto jugadores en sitios que no saben jugar. Eso no lo ha dicho. Por eso cuando... hablan de autocrítica, la autocrítica es responsabilizarse uno de lo que él decide, no de lo que los demás hacen. Porque es muy fácil decir, no, autocrítica, a lo mejor la tertulia no está bien. ¿Pero por qué no está bien la tertulia? Porque a lo mejor yo no sé dirigirla. Porque yo me he equivocado en los tertulianos. Pero ellos no tienen la culpa, sino soy yo el que decide... ¿Quién va a la tertulia? ¿No va a la tertulia? ¿Por qué hago media hora antes, media hora después? ¿Por qué pongo una rueda de prensa? ¿No pongo una rueda de prensa? Y eso él no lo ha hecho. Y de verdad que lo siento. Porque creo que era el momento de decir, no. Entono el mea culpa por no haber estado en el nivel que debería haber estado. Entono el mea culpa de poner a Darder en la banda derecha. En torno a mea culpa de hacer jugar a Víctor Sánchez de lateral derecho. En torno a mea culpa de no hacer jugar a jugadores, a futbolistas, que a lo mejor tenían que haber jugado y yo no los he visto bien. Pero la culpa es mía, no es de ellos. Es un punto de vista. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, rueda de prensa de Quique Sánchez Flores.
Entrenar y seguir entrenando. Creer, no bajar los brazos. Seguir corriendo hasta que salgan mejor las cosas, seguir en los partidos hasta que salgan mejor las cosas y seguir preparándonos para jugar partidos mejores.
Bon dia, Quique. El Deportivo, aquests dies, mirant informació de l'equip gallec, veig que és dels equips que més gols han encaixat a pilota aturada, d'estratègia. Aquest tipus d'informacions, vosaltres les teniu en compte i les aprofiteu per treballar especialment o para atacar especialmente a esta debilidad de la equipo rival?
Tenemos informes privados, informes que llegan de las propias de las empresas que trabajan para la liga y para los clubes. Y sí, es un equipo que encajó 17 goles a balón parado, pero nosotros somos un equipo que tampoco ha estado acertado este año en las jugadas a balón parado. Estamos lejos de lo que fuimos la temporada pasada, trabajando lo mismo, insistiendo lo mismo. teniendo el mismo número prácticamente de sesiones a balón parado. La situación es que este año de momento no somos eficaces, por lo tanto buscaremos seguir mejorando nosotros, más allá de tener en cuenta si los rivales nos van a dar facilidades o no.
Hola, Quique, buenas tardes. He visto los dos últimos partidos del Depor con Seedorf, los dos únicos que ha dirigido él, y contrariamente a los resultados, a mí no me parece que sea un equipo que esté muerto. No sé si eres de la opinión.
Yo no veo ningún equipo en la Liga Española que se pueda dar por terminado. A estas alturas de temporada pasada sí, este año no. Todos los equipos son equipos formados, equipos con muy buenos jugadores. Es la gran diferencia con otras ligas de otros años, la propia Liga Española. Creo que cualquier equipo hoy tiene grandes jugadores de nivel, y este equipo de medio campo para adelante tiene jugadores muy, muy, muy desequilibrantes. Creo que cualquier otro equipo en una buena racha, una buena clasificación, serían sobresalientes y determinantes. Los nombres ya los sabéis vosotros. A partir de aquí, creo que nos encontraremos nuevamente un partido difícil, no hay rival fácil, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos una tarea importante que hacer mañana.
¿Qué hay que hacer para pasar de empatar tanto? De empatar a ganar. ¿Es suerte? ¿Son de esos detalles que tanto has repetido durante todo el año?
No, suerte ni mucho menos. La suerte normalmente acompaña a los equipos o a las individualidades, cuando hablamos de deporte individual, que preparan, trabajan y cabalgan en los lomos de los buenos resultados. Nosotros nos han faltado resultados, evidentemente. Nosotros somos un equipo, como otros equipos en la liga, que están por debajo de partidos que hicieron anteriormente. Evidentemente no es ahora. Ahora asumimos el momento, asumimos la dificultad, asumimos la responsabilidad que tenemos, una responsabilidad enorme todos en el grupo para sacar adelante no solo los resultados, sino también la forma de expresarnos en el campo. Pero bueno, es una dificultad que nos ha ido atrapando y de nosotros depende, con mucho trabajo, no hay otro camino, de sacar adelante el equipo y de colocarlo en la posición que creemos que debe estar. Son esos puntos que nos faltan, que nos llevan faltando toda la temporada y que nos darán una perspectiva totalmente diferente de la temporada.
Hola, buenos días.
Hola.
Los números del Español en la presente temporada, los números siempre son fríos, ¿no? No son muy generosos con el equipo.
Claro.
Pero ¿qué nos muestran estos números que nosotros no veamos, que hagan que se pueda tener todavía mucha confianza en lo que puede pasar?
Lo que no veis muy a menudo, y culpa fue nuestra durante la temporada, porque no siempre os hemos dejado venir a los entrenamientos, es trabajo duro, que es lo que hacemos a diario. Nosotros no hemos bajado la guardia, los jugadores siguen trabajando, haciendo un gran esfuerzo. Nosotros intentamos averiguar cuál es la alineación más fiable, los jugadores que nos pueden dar los mejores resultados. Y como responsable de la dirección del equipo, evidentemente asumo que de momento no somos capaces de alcanzar los puntos que nos gustaría, ni somos capaces de darle de una forma equilibrada y con continuidad a la afición ni la clasificación ni el juego que desearía, y sobre todo los resultados. Pero las temporadas a veces son así, nos encontramos en un escenario algo diferente al que imaginábamos. Asumimos, seguimos trabajando, seguimos transmitiendo lo mismo, seguimos transmitiendo, cambiar diferentes cosas para que los jugadores puedan encontrar diferentes soluciones a los problemas que nos van surgiendo, que no siempre son los mismos, y seguimos con esa honestidad y con esa confianza que nos ha dado siempre trabajar en lo que creemos. Por lo tanto, queda encontrar buenos resultados dentro de que nuestro propio trabajo cambie la forma de desarrollarnos en los partidos.
Usted ha venido comentando desde que empezó la segunda vuelta que normalmente en esta segunda parte del campeonato siempre se pueden dar muchas sorpresas porque no hay equipo que ceda nada porque está todo en juego.
Así es.
Tienen ahora 9 días, dos equipos que están luchando por la parte de abajo, un equipo que intenta recuperar un poco la imagen y está pensando también en unas competiciones europeas donde se juega mucho. ¿El Español puede ser sorpresa en estos 3 partidos? ¿Debe serlo? ¿Está obligado a serlo?
Es que me vais a disculpar, pero lo fiáis muy largo en fútbol. Yo no veo más que el siguiente partido. Vosotros tenéis más tiempo para el calendario. Yo solo tengo tiempo para ir de partido a partido. Y como cambian tanto los jugadores y cambian tanto los sistemas y cambian tanto la forma de jugar de cada uno, yo no puedo distraerme en pensar en el mes siguiente o en los 4 partidos, porque son todos diferentes, todos con diferentes objetivos, todos te plantean cosas distintas. Por lo tanto, nosotros vamos cada partido intentando mejorar lo nuestro, que creo que es la base de la recuperación, estará en la mejora propia, no en cómo juega el rival o qué propone el rival, la mejora propia. hay tanto por mejorar, tantas cosas que deben ir dando la vuelta, que tenemos que ir comiendo ese caminito a esta temporada, que es bastante delicada.
Me refería más que nada porque decía dos equipos que están luchando por el descenso. Uh-huh. Un equipo está psicológicamente el peso, la presión que llevan ahora mismo a estas alturas todos los equipos.
Sí, te he entendido que es la pregunta, creo, pero es que no nos cambia demasiado jugar contra un equipo. Hemos jugado recientemente contra un equipo supuestamente europeo como es el Celta, un equipo supuestamente Champions como es el Villarreal, un equipo campeón como es el Barcelona, un equipo y no vemos la diferencia. Yo creo que cuando nosotros estamos bien somos competitivos y no nos da igual exactamente contra quién jugamos. Por eso creo que la búsqueda está en nosotros mismos, no tanto en pensar en el rival. Pero yo sí que veo que los chicos van a ser capaces de sacar adelante la temporada y al final, pues yo creo que también cuando llegue mayo, pues creo que vamos a estar en una... Nos acordaremos de esto, pero que estaremos en una situación diferente.
Bon dia, míster. Hola. A la sessió de dimarts, si no recordo malament, em va semblar en algun exercici que aprovava una defensa amb tres centrals. No sé si s'ho ha plantejat en algun moment o no, veient que hi ha molts equips que cada cop s'estan sumant a aquest tipus de tàctica.
Bueno, son modismos, son formes d'entendre el futbol. El futbol, cuando un equipo funciona bien y se hace viral y de repente quieren copiar, pero nosotros ya jugamos con el Getafe hace 15 años con defensa de tres durante muchos partidos y no creo que sea que haya que inventar nada, está todo inventado a nivel de sistemas. Por lo tanto, si tuviéramos que recuperar eso, recuperaríamos, pero es que nosotros creemos en otra forma de hacer las cosas. Creemos que lo que hizo el equipo el año pasado sirve, creemos que volviendo a esa base nos irá mejor y creo que volviendo a esa base, donde el año pasado acabamos siendo un equipo equilibrado, capaz de defender bien, capaz de encajar, ¿cuántos fueron? 25 goles menos que la temporada anterior, capaz de contraatacar y correr bien y que los contrarios nos temieran por eso y al mismo tiempo, a través de nuestra seguridad, crecer en el juego posicional, que fue la película del año pasado, pues creo que había estado bien. Sinceramente, creo que nos hemos metido en una involución, es evidente que no ha habido evolución, sino que ha habido involución, pues hay que retocar, hay que repasar, hay que averiguar, hay que investigar, se hace todo más duro y más laborioso, pero y nos hace disfrutar menos, pero es lo que hay, para eso estamos aquí, estamos aquí entre todos, jugadores y staff, para sacar adelante y encontrar las soluciones.
És especial respecte als altres per com pot marcar el pla psicològic? Ahir, per exemple, una sessió que era oberta, vostè la va canviar a l'últim moment, hi havia aficionats aquí que van quedar una mica queixosos perquè de cop i volta es van trobar el canvi de plans a última hora.
Nosaltres lo sentimos, però nosotros hacemos las cosas según las sentimos. En ese momento estamos pensando en los jugadores, estamos pensando en el partido, estamos pensando en que es una sesión muy determinante para lo que pedimos y que no será la primera vez que nos sentimos investigados y nos sentimos copiados. Entonces, tenemos que hacer lo que creemos que es mejor para el equipo. Yo creo que si algún aficionado se sintió la sorpresa de venir aquí y no poder entrar, lo lamentamos, aunque fuera solo uno, pero nosotros hacemos las cosas siempre pensando en lo mejor para el equipo, que al final es lo que ilusiona a los aficionados.
Una última part meva. El fet que l'Espanyol hagi sumat finalment les dues últimes jornades, perquè és veritat que hi ha molta crítica, molta autocrítica, però entre el gol de Gerard i el de Granero, suposo que jo encara doncs, ha d'injectar alguna cosa de moral en aquest equip per tirar endavant, no? Ha de tenir un pes aquests gols que s'han aconseguit fins i tot jugant malament.
Mira, y siempre en la derrota, bueno, últimamente son empates más que derrotas, pero en los tres últimos empates intentamos rescatar algo bueno que también lo hay. Evidentemente hay más cosas que no nos gustan que las que nos gustan, pero rescatamos la eficacia, rescatamos que durante varios partidos consecutivos ya marcamos goles, bueno, una serie de cosas que nos hacen pensar que si en otros partidos donde hubiéramos jugado mejor hubiéramos marcado, pues nos hubiesen dado más facilidad para ganar resultados, pero bueno, esto lo que tenemos que intentar es encontrar la continuidad que buscamos, que es lo más importante.
Hola, Quique, buena tarde. Hola. Abans en el company t'ha preguntat per aquesta setmana llarga que ve i li has dit que vosaltres us centreu en el partit proper que tens, no? Que no vas més enllà. però malgrat això, a mi m'agradaria saber si en aquesta setmana de 9 punts, que us esteu jugant 9 punts, amb quants punts estaries tu satisfet d'aquests 9 que podeu aconseguir, i si no sumessis aquests que tu estaries satisfet, si seria realment un gran problema en aquest sentit.
Satisfecho con todos, solo estaría satisfecho si sumamos todos, porque cada vez que jugamos un partido y sumas o no sumas o sumas menos de 3, siempre tienes la sensación de que bueno, en juego había 3, por lo tanto queremos sumar todos, pero tenemos en cuenta absolutamente todo, por lo tanto a veces cuando una vez que acaban los partidos y se suma y depende de lo que se sume y cómo ha ido el desarrollo del partido, a veces los damos por buenos, a veces no, eso también cuenta mucho. Pero bueno, siempre intentamos ir con la idea de ganar. Además, si hay una idea en el vestuario bastante cuajada, es que necesitamos ganar. Es que necesitamos no solo ganar un partido, necesitamos ganar más de un partido y que eso nos lleve a una situación de los propios jugadores puedan jugar sin precipitación, sin ansiedad y sin tanta presión, que al final los libere y nos puedan dar mejor resultado.
Dius jugar sense tanta pressió. Això vol dir que en aquests moments els teus jugadors estan jugant sota pressió?
Bueno, es que eso lo notamos. No será la primera vez que he ido a un equipo y que pasas por alguna fase donde los jugadores entran en una sensación un poco más nerviosa a la hora de tomar decisiones. Eso lo nota la afición, lo notáis ustedes, lo noto yo, lo notamos todos. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar a los entrenadores porque no nos gusta. Cuando vemos sufrir a los jugadores en el terreno de juego, no nos gusta. Algo está yendo mal. Por lo tanto, ha pasado en otros procesos, en otros equipos, con grandes jugadores también, pero esto ocurre, y no solo una cuestión de los jugadores de nuestro equipo. Cuando un equipo entra en una fase de inseguridad, de repente, pues los jugadores ya entran en decisiones más rápidas, más precipitadas, más confusas, y queremos evitar eso. El año pasado nos pasó a principio de temporada, se corrigió, a partir de ahí floreció lo mejor de cada uno de ellos, y este año hemos pasado por diferentes etapas, pero ahora estamos en una etapa delicada, que hay que evitar que eso vaya más, y yo lo que quiero ver a los jugadores es jugar con la felicidad de estar disfrutando con lo que hacen. Y evidentemente cuando a veces te aprieta tanto el resultado, pues no te lo permiten.
Está hablando de etapa delicada, de involución, que no está donde querían. Uh-huh. ¿Es un momento más delicado, por así decirlo, como entrenador del Español, desde el año y medio que lleva aquí?
Bueno, estoy haciendo autocrítica, de la que hacemos todos, porque hacemos autocrítica a los jugadores, hacemos crítica interna dentro del staff, con los nuestros, con los que compartimos con el Español, hacemos crítica interna a la hora de elegir alineaciones, a la hora de elegir jugadores, hacemos crítica interna absolutamente de todo, por lo tanto, no hay ningún problema por reconocer la crítica de forma externa. No hay que confundirnos. Nos gusta nuestra profesión, pero hay momentos donde son más complejos, más difíciles. Pero no cambia nada a la hora de enfocar los partidos, no cambia nada a la hora de la confianza, no de la seguridad. Nosotros hemos vivido ya muchas de estas y no siempre uno está en la situación que más le gustaría.
Pregunto, si no se gana al Depor, ¿entra el miedo?
Me preguntó un compañero tuyo algo del miedo el otro día y yo no entiendo la palabra miedo. Es como preguntarle a un piloto de avión si tiene miedo a volar. Es que yo me dedico a entrenar y a dirigir grupos y a estar dentro del fútbol y a preparar los equipos para que vayan a jugar. Tendría miedo si estoy en un terreno desconocido. Si estoy dedicándome a algo que desconozco, pues probablemente. Pero miedo por entrenar, miedo por preparar un partido, miedo por jugar un partido importante, miedo por cambiar el equipo, la dinámica de un equipo, no podemos tener miedo por eso. Tenemos responsabilidad, mucha responsabilidad, porque tenemos que tenerla, pero miedo no.
Y la segunda, ¿qué le pasa al equipo fuera de casa? Los números no están siendo acertados. ¿Qué tecla hay que tocar o qué le hace falta al equipo fuera?
Tenemos que tener una mejora en seguridad. Tenemos que tener una mayor seguridad y un mayor equilibrio en el momento de hacer las cosas. Ya hemos hablado mucho durante la temporada. Sabemos que hemos cometido errores puntuales, que no hemos tenido la fiabilidad ni la seguridad defensiva que hemos tenido la temporada pasada, a pesar de que los goles estemos en mitad de la tabla, a nivel de goles recibidos. Pero no es una cuestión tanto de números, sino de sensaciones. Entonces, cuando uno está en esas sensaciones, los partidos los ponen muchas veces en contra y luego los partidos se ponen, tal y como salió esta liga, se ponen muy competitivos y muy difíciles. Por lo tanto, y hay que estar muy preparado para dar la vuelta al partido. Por lo tanto, es más de lo mismo. sea, no es que cambie mucho en fuera de casa, han cambiado el número de puntos, pero las sensaciones son las mismas en el sentido de que encontramos una gran dificultad en cada partido y nos encontramos en muchas ocasiones por debajo del marcador, por lo tanto nos lo pone siempre más, lo hace más difícil. Lo que tenemos que cambiar no es solo intercambiable para fuera de casa. Lo que queremos es encontrar algo que nos dé una seguridad para cualquier situación que vayamos a vivir aquí a final de temporada.
Vas dir que aniries molt en la defensa fins trobar la que funcionés. Veient que la setmana passada vas fer canvis ràpid, vol dir que seguirem aquesta setmana provant?
Intentamos encontrar. Hoy no está Javi López, que está formando parte también de las posibilidades del 11 durante la semana. Javi no está. Se cayó esta mañana por enfermedad. Por lo tanto, bueno, tendremos que pensar un poco más de aquí a mañana. Vamos a pensar. Pero seguimos buscando. Si tuviéramos resultados, sería relativamente más sencillo. Que con esa confianza extendida por todo el bloque, por todos los jugadores, sería más fácil encontrar un 11. Ahora mismo tenemos que imaginar más que confirmar, y eso es lo que hacemos. Imaginamos a ver cuál será el más fiable, el mejor posible, y lo que queremos es acertar. Todos queremos acertar, incluso los propios jugadores quieren acertar.
Porta poc temps, però no sé, amb el que has vist del nou Depor amb Sidorf, què ha intentat canviar?
Bueno, depende sobre todo de sus puntas. Es un equipo que muy diferente de medio campo para adelante, medio campo para atrás. Si ellos filtran con Lucas Pérez, sobre todo con Adrián, que no sé si finalmente jugará o no, pero es el jugador para mí más determinante porque es el que hace jugar el equipo de tres cuartos para adelante. Si la pelota llega a esos jugadores, a Andone, a Fede, si estos entran en el juego es diferente, es un partido absolutamente diferente. Un equipo que sabe correr, si de repente te duermes en las transiciones, es un equipo que corriendo es peligroso también. Y un equipo que, con respecto al año pasado, por ejemplo, monta algo menos a los laterales. Con Sidorf ha sido un poco la característica. La línea de cuatro juega con los laterales bastante, bastante retrasados. Juanfran y Luisinho juegan un poco menos avanzados, que el año pasado jugaban prácticamente de extremos. Son matices, pero claro, en dos partidos tampoco sabemos si es algo, como tampoco han tenido resultados, no sabemos si es algo que van a cambiar o no va a cambiar. Sabemos que tendrán energía, que estarán fuertes, que es una final para ellos también, y lo demás no tenemos más que la referencia de dos partidos.
Hola, Quique. Més enllà de l'actualitat esportiva, vam escoltar ahir el vicepresident García Pont parlant de tolerància zero a la violència als estadis. M'agradaria saber com se't va quedar el cos quan vas saber que entre la pròpia afició de l'Espanyol hi va haver picabaralla, fins i tot un punt d'agressió per qüestions de banderes.
Yo no entro en temas, en ese tipo de temas, lo lamento, pero lo único que me lleva el tiempo ahora mismo es la primera plantilla y que le vaya bien deportivamente al Espanyol. Siempre estoy bastante de acuerdo con las notas que el Espanyol como club transmite, porque son notas coherentes, son notas que tienen que ver con el civismo, con la moralidad y respetando las ideas. Por lo tanto, yo creo que estamos en buenas manos cuando hablamos del club y respecto a sus notas, estamos en buenas manos.
8:04, vamos a abrir ya los teléfonos para que los oyentes que puedan participar hoy en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardor. Mañana haremos también una parte de lo que es la porra, supongo que a partir de las 8:30 más o menos, pero ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Aquí la compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les recuerdo los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782, 8:05. Hacemos una pausa y ya abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan participar, si les apetece, por supuesto, en la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Especies sí, conserves Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y siete minutos, vamos con las primeras llamadas de la porra del partido Deportivo Español. Recuerden, jornada 25, partido 1089 de la historia de Tiempo de Español. Desde las 7 de mañana, partido comienza a las 9. Buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
¿Resultado y goleador?
0-1, hermoso.
0-1, hermoso, dime.
Sí. A ver, de lo que has comentado tú, yo te lo agradezco. O sea, no me he enterado de todo porque se me escapaba un poco al final los tantos por ciento, todo lo que has estado explicando. Pero sinceramente, Javi, a mí me ha deprimido un poco, ¿eh? Quiero decirte que sí que es verdad que Rasta tiene que recuperar, pero claro, también nos vendió una moto de Europa y luego Champions. Evidentemente no fue culpa de Chen, que está en China, pero claro, a mí también, yo también me siento un poco engañada en el sentido de que se me vendió un proyecto que no ha sido. Creo que estamos, como siempre, a ver, no te hablo de lo que no sabemos los socios de a pie, ¿eh? Yo te hablo en general, a nivel de socio de a pie que va al campo y es del Español, estamos como siempre, o sea, entre el noveno y el quinceavo.
Ahora estamos en el 16, y, ¿eh?
Bueno, el 16, perdón. Estamos incluso poco peor que siempre. Y además no tenemos a nadie que salga a defendernos. A nadie que nos explique las cosas, que las entendamos los que no somos chinos o los que no somos de números.
Yo he intentado, ¿sabes?, explicarlo,
no,
¿eh?
No.
Pero yo no soy club, ¿eh?
No, pero, claro, es que a eso voy, Javi. ¿Tú crees que eres tú que lo tiene que explicar? Y te lo agradezco un montón, pero creo que alguien del club tendría que dar un poco la cara. O sea, yo me siento igual que siempre, pero sin que nadie me represente, sin un Cuyet, sin un Dani... Si una persona que salía a dar la cara por nosotros se la partía por nosotros, y esto me, sinceramente, y luego cuando has dicho, si tenemos la suerte de vender, digo, ostras tú, igual o peor que siempre. Si tenemos la suerte de vender, cuando se tiene que ser al revés, vamos a tener la suerte de que no nos quite nada, que era también otra cosa que se nos vendió y que tampoco ha sido. O sea, sinceramente me he quedado, te lo agradezco mil, pero me he quedado muy chafada con todo lo que has dicho. Eso por un lado. Y luego respecto a la rueda de prensa de Quique, yo, sinceramente, me gustaría saber cuántos clubes de primera espían a Quique para copiarle algo. Yo, sinceramente, creo que aparte... Mira, lo que hizo Hermoso es el claro ejemplo de que yo no tengo la culpa de nada. El partido ese fue culpa de Hermoso, por lo cual lo desconvoco, ya lo vuelvo a convocar. Lo que ha hecho Hermoso me parece de... No solo de mal entrenador, sino te diría casi de mala persona. O sea, que ya te digo, yo no sé, igual está el entrenador del Manchester y el entrenador del Chelsea espiando a Quique. Lo dudo, pero bueno, igual es por eso que a lo mejor si algún chaval tenía fiesta y ha ido hasta allí... pues ahora con la puerta en la nariz. O sea, que todo muy bien, muy animada, y desearnos a todos mucha suerte para mañana, Javi, que tengas un viaje genial y que ojalá vengas afónico de cantar goles.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, Javi, soy José Carlos Ferro.
¿Resultado y goleador?
Resultado y goleador, 0-4 y Mario Hermoso.
Qué hermoso, dime.
Bueno, pues yo no entiendo... Lo que has explicado muy bien. O sea, yo no entiendo de números, por lo tanto, me parece me parece que si tú lo explicas, yo me quedo más tranquilo. Después solo tenemos un objetivo, que es ganar los partidos. Si se va Quique o se deja de ir, eso ahora no importa.
Muy bien, José Carlos, muchas gracias.
Con Quique hasta que se vaya, Deu.
Deu, vamos con otra llamada o hacemos una pausa. Nos vamos a Bese Chocola, por cierto, que me dicen de lo que hemos explicado, que lo que decía ahora también Patricia, que no estamos como siempre, sino que tenemos balances saneados y fuerza económica para afrontar las reformas y los cambios con solvencia. Por supuesto que con la gente de Rombus, nuestros amigos de Rombus, hablaremos la semana que viene tranquilamente sobre este asunto. Y bueno, si hay que hacer un programa especial sobre el tema económico y la situación de Rombus y del club, por supuesto lo vamos a hacer. Vamos con otra llamada antes de No Sabes de Chocolate. Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿A tu nombre?
Sergi García.
Sergi, dígame al resultado ya al goleador.
0-4,
¿qué marcará?
David López,
dígame.
Mira, volia comentar una cosa només en 3 minuts.
Sí.
Del tema famós de les banderes aquestes.
Sí.
Jo sóc partidari, òbviament, de només blanc i blau, però jo només et faré unes preguntes i tu em respons sí o no. No cal, no és gaire complicat.
No, però jo tinc a respondre?
Sí, a veure què em dius. Per exemple, jo considero que no, aquesta pregunta, però a veure què em dius tu. En l'any 95 es va fer el canvi de la Ñ per la famosa NY.
Sí.
Això per tu és un canvi polític?
No.
D'acord, estem d'acord. A l'any 99 es va fer l'himne del centenari, un himne totalment en català, i bueno, hi ha una estrofa que es parla de Catalunya Glòria i es va substituir per l'himne bilingüe.
Sí.
Això per tu és un canvi polític?
A mi no m'agrada l'himne.
D'acord.
No és un tema de canvi polític, sinó que m'agrada l'himne. No m'agrada.
Val,
no perquè sigui català o castellà, sinó que no arriba.
Clar, no.
O no ha arribat.
Amb això estem d'acord, perquè realment és un himne que no...
És una mica himne de la República Socialista Soviètica.
Exacte. Estem d'acord. L'himne bilingüe era un himne que tothom podia... Bueno, en aquest sentit que tant parlen alguns de català o castellà, doncs era un himne bilingüe.
No, però jo dic que no és un tema de, per mi, català o castellà,
ja.
Ja sinó
sé,
és un tema que no m'agrada l'himne.
En aquesta època que estem tan susceptibles, doncs això, per exemple, és un exemple que el club podria fer alguna cosa. Després, el tema de les famoses banderes, ja en l'era Cornellà,
sí.
El tema de la senyera.
Sí.
A la samarreta, quina bandera portem?
La senyera, no?
Portem darrere la senyera.
Sí.
Això és un tema polític?
No.
No és un tema polític?
Per mi no.
No, per mi tampoc. El problema està que hi ha molta gent, amb aquests anys que portem, pot ser molt susceptible, i per evitar problemes és molt fàcil. O la treus o poses altres. Després, a les juntes d'accionistes, quines banderes n'hi han?
No, això no ho sé. No me'n recordo.
La bandera, la senyera i la blanquiblava.
Sí.
A les oficines, el mateix.
Uh-huh.
I a la Running RCD, fins i tot al pòdium que van fer, la senyera i la blanquiblava. Si el club no es vol posicionar, òbviament, estem tots d'acord, però si demanes només blanquiblau, el primer que ha de donar exemple és el club, en aquest sentit. Amb això estem d'acord o no?
No, el que passa és que la senyera és la bandera de Catalunya.
D'acord. I la bandera, per exemple, els que porten la bandera espanyola, quina raó li dons, no tu, quina raó li dons perquè no la portin en aquest tema llavors?
Se lo tendríamos que preguntar a ellos.
Perquè ells mateixos et dirien, per aquest motiu, diran, si el club no dona exemple, jo per què l'haig de donar? I t'ho deia una persona que només pensa en blanc i blau, però si et poses a pensar en els altres, llavors, l'exemple crec que l'hauria de donar el club. I si ens posem molt puristes, el braçalet de capità, quina bandera porta? També porta la senyera.
Sí,
i és molt
sí.
Fàcil portar...
La senyera i el 21.
Exacte, podríem portar només en blanc i blau i el 21, però no. Després, ja per acabar, el tema del tema dels twitters,
sí.
Famós, que òbviament és incendiari, no cal fer comentar res, però si llegeixes twitters, i tu coneixes alguns quants d'aquestes plataformes, col·lectius, etc, pots llegir paraules com referir-se a la bandera espanyola com una bandera feixista, una bandera violenta, amb després dir estanqueres, no sé. Després diuen del tema famós de la violència. Qualsevol agressió és violència i, òbviament, hem d'estar en contra. Però si després a Twitter incendies, Això és un caldo de cultiu que és molt perillós al Twitter, eh? I després, ja com a curiositat, a Twitter també hi ha aquelles coses com canvi de nom, de gent precisament que porta estelades. Si no t'agrada el nom del club, tens un problema molt greu. Perquè, realment, si el problema és el nom, jo sempre ho he dit, és molt fàcil, fundes l'Atlètic Català, a Tercera Catalana, i a veure quin suport tens, perquè tampoc el tindrien. I ja per últim comentar que molta gent d'aquesta també a Twitter es pot veure amb banderes de l'altre equip de la ciutat pel simple fet de que són banderes polítiques, amb banderes blanquiblaves amb l'estelada i banderes, bueno, dels colors de l'altre equip, que la comparteixen imatges. I dius, ostres, si ets de l'Espanyol, compartir aquest tipus d'imatges a mi no sé. És un tema que et volia comentar perquè com està aquí ara en boga de tot, i aquest procés, això és el que porta el procés. 5 anys porta
Sergi, molt, Sergi, ja està.
Molta gent aguantant. I
Sergi,
òbviament...
Sergi, que ja està.
Vale, moltes gràcies per deixar-me opinar.
Gràcies a tu.
Adéu.
Eran 3 minutos, han sido 3 minutos y no hemos hablado del tema deportivo. ¿Dónde nos íbamos? A Bese Chocolat. Venga, 8:17, nos vamos a Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Mitre 105. Cómo me gusta a mí, de vez en cuando, pasarme por Bese Chocolat, tomarme un chocolate sin lactosa, chocolate negro sin lactosa. Pero si te gusta cualquier tipo de chocolate, sea suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, chocolate con leche, puedes ir a Bese Chocolat. Además vas a encontrar un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, menús para comer de lunes a viernes y también batido de chocolate, batido blanco de chocolate con vainilla, chocolate deshecho, galletas, muchísimas otras cosas, todos los dulces que puedas imaginarte en Bese Chocolat. La pasión por el chocolate, donde tus sueños se hacen realidad. Bese Chocolat, Mitre 105. Tienes que ir a Bese Chocolat, de verdad, porque vas a degustar el mejor chocolate de toda Cataluña. Bese Chocolat en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. 8:17, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es, a ver, hola.
Sí, hola.
¿Tu nombre?
Miguel.
¿El apellido?
Mayen.
Mayen, resultado y goleador.
0-2.
Sí.
Te diré Gerard Moreno.
Moreno, dime, Miguel.
Bueno, a ver si tenemos suerte mañana, sacamos un resultado positivo, más que nada para elevar la moral un poco y a ver si cambiamos del tema de actualidad, porque es lo de las banderas. Te quería comentar de esto de las banderas, que, bueno, por supuesto, el tema del domingo es...
Para mí es más importante el tema deportivo y el tema económico pues que el tema de las banderas.
Bueno, pues ya está. No.
Pero bueno, no, pero oye, tú puedes opinar, ¿eh? Es decir, mí...
No, a ver, simplemente decir que yo llevo 30 años de socio, nunca he llevado una bandera que no sea la blanquiazul y considero, en este caso culpable por supuesto el que agredió, en eso no hay ningún tipo de duda, pero considero que tanto culpa tienen unos como otros de las dos tipos de banderas, porque si tú vas a ver el fútbol, te tiene que interesar el fútbol y luego políticamente cada uno que sea de lo que le dé la gana, mientras se vaya a ver al equipo, que sea lo que le dé la gana, pero el mal ambiente lo han creado las dos partes, tanto unos como otros tienen culpa. Por supuesto, el tema de agresión, el caso concreto ese, pero en cuestión de llevar banderas son las dos partes. Y el tema deportivo, que a ver si mejoramos un poco, sobre todo porque si no el día del Madrid me parece que como mañana pinchemos, pues se va a desilusionar mucha gente para ir. Espero que ganemos, que tengamos suerte, que juguemos más o menos bien, pero sobre todo que ganemos y a ver si el martes podemos disfrutar de un buen partido. Nada más, solo
muchas gracias. Venga, hablando tema del Madrid, precio para las entradas del día del Madrid, martes que viene, 8 de la tarde... Corporate, lateral, público 300, socio del Español 270, Corporate Gold 280-252 socio, tribuna presidencial inferior 150 general 135 socio, tribuna presidencial superior 140 general 126 socio, tribuna lateral inferior 150-135, tribuna lateral superior 140-126, Gold 95, socio 85,50, Corner 90, socio 81. Taquillas, lunes de 10:30 a 2 y de 3:30 a 6. Martes de 10:30 a 2 y de 3:30 hasta el inicio del partido. Entradas, precios para el partido del martes, 8 de la tarde, Español Real Madrid. Una llamada más, buenas tardes.
Sí, buena tarde.
¿A tu nombre?
Era Josep Lluís Molina.
Josep Lluís, el resultado y el goleador.
2-2,
¿sí?
Gol de Gerard Moreno.
2-2, Moreno, digan.
Mira, en la plana esportiva, espera ja que acabi aquesta lliga, perquè estem tots molt, molt avorrits ja i estem ja fora de l'equip. En l'altra part, en la plana de banderes i coses aquestes polítiques, no es té que mezclar una cosa amb una altra, però ho resumo tot en una cosa molt important. El mateix que tu fas amb aquest programa. Què demanes? Educació. Educació i respecte. Jo seré d'aquí de Catalunya, però ja tant la bandera espanyola com l'equip que vingui, Villarreal, sigui el que sigui, me puc posar al costat de qualsevol, però sempre amb educació i respecte. I això és el que hi ha que tenir. Res més. Bueno, a veure si va tot una mica millor i que s'acabi ja aquesta lliga i la propera sigui millor. A la deu, bona nit.
Molt bé, moltes gràcies. Vamos con otra llamada y nos iremos de viaje también con Macubi. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Germán.
¿El apellido Germán?
Germán Nuño.
Nuño.
Nuño, sí.
¿Tú eres gallego?
No.
Ah, pues parece
no.
Gallego, ¿eh? Me parecía que era gallego. Dime, Germán, ¿pero es la primera vez que llamas?
Sí, es la primera vez que llamo, sí.
Primero, resultado y goleador.
El resultado goleador, 0-1, gol de Gerard.
¿Y cómo que te ha dado por llamar hoy en esta primera vez?
Bueno, pues porque he oído la anterior llamada de Sergi.
¿Sí?
Y me he sentido muy representado y me ha parecido muy bien que estaba poder expresarlo de esa forma.
Sí. ¿Desde dónde llamas? Dime.
Y luego, por otro lado, lo que yo veo de la entrada del grupo Rasta es que ha tenido muy poco músculo, ¿no?
O hemos hecho las cosas muy mal también.
Ya, pero han tenido como muy poca paciencia.
No, es que yo no, ojo, que no sé, no estoy diciendo que se vayan. Yo he explicado la situación que hay en estos momentos, porque pertenecemos a un grupo que a lo mejor ha tenido, desgraciadamente, no ha tenido los beneficios que quería y que necesita líquido.
Ya, pero todo muy cortoplacista, ¿no? Yo creo que llegaron, presentaron un proyecto, ir paso a paso y...
Ya, pero si el proyecto se lo cargan el primer año con cargándose la masa salarial, haciendo unas locuras impresionantes, estamos pagando eso también, ¿eh?
Ya.
Pero claro, eso lo debería explicar el club, toda esta situación. Yo he intentado explicarlo de una manera más llana para los oyentes, los que son socios, simpatizantes del Español, pero creo que el club debería explicarlo un poco mejor. No decir que la masa salarial se ha ido por encima y nos quedamos ahí. Habrá que explicar por qué la masa salarial se ha ido y estamos por encima del límite. ¿Por qué no se ha hablado del tema Javi Fuego, por ejemplo? ¿Qué repercute la marcha de Javi Fuego al club?
Yo también creo que este año un poco el pesimismo que hay arrastramos, que el año pasado muchos jugadores hicieron el año de su vida. Tanto Piatti como Leo, no sé. Yo creo que esas expectativas del año pasado han generado este año, han sido un poco contraproducentes.
Ya.
¿Desde
dónde llama, Germán?
Yo llamo desde Oviedo.
¿Desde Oviedo?
Sí.
Bueno, ¿y eres del Español en Oviedo?
Sí.
¿Tenéis alguna peña por allí, no?
Hubo una en Gijón y se clausuró.
Bueno, pues a ver si formáis otra.
Entiendo que como la federación exige que haya un número de socios determinado... Claro.
¿Y cuánta gente más o menos tienes controlada allí por Asturias?
Hace dos años, en el partido del Sporting, en el partido que jugó allí en Sporting, que era un partido clave para mantener... Había bastante gente, por un lado había gente de la juvenil y por otro lado habría como 15 personas que se veía que era gente de...
De Oviedo, de Asturias, bueno, de Asturias.
Sí.
¿Y cuánta gente hace falta para crear una peña?
Pues no sé, pero exigen algo así como 4 socios.
Bueno, pues tendrás que buscar
4
socios.
No solo el número de... De peñistas, sino que además te exigen un número de socios del club.
Ya.
Y claro, eso ya es más difícil.
Pues contar. Muchas gracias, Germán. Ya, no es como al final era gallego o algo así, estaba cerquita de ahí, ¿eh? Muchas gracias por esa primera llamada.
Venga, gracias. Oye, hay una cosa que me gustaría...
Pero rápido.
Escucha mucho la gente a través por internet. O sea, ¿tú tienes datos de la gente?
No tengo ese dato. ¿Tú lo escuchas por internet o por aplicación de móvil?
No, por internet.
Por internet. No te lo puedo decir, no tengo ese dato yo.
Era un poco para ver la dimensión nacional del...
No lo sé. Muchas gracias, Germán.
Venga, gracias.
Y espero que vuelvas a llamar. La última llamada de hoy. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Joan Vivancos, de Barcelona.
¿El resultado y el goleador, Joan?
Resultado 1-0-2, goleador Gerard, como siempre.
Claro. ¿Es la primera vez que llamas o había llamado alguna vez?
No, había llamado ya hacía bastante
tiempo. Hacía muchos años, ¿no?
Sí, pero bueno, ya es que ya no aguanto más y ya tengo que decir
pues
que...
tienes un minuto, porque son las 8:26.
Lo intentaré hacer rápido. Que
dime.
Yo no veo tan mal el tema Rastar. Veo que puede ser positivo si alguien consigue que metan dinero. Eso sí, indispensable cambiar de entrenador. Si no, ¿para qué? A partir de ahí, es una incógnita, pero puede salir bien, ¿por qué no? Si le ha salido bien a los demás, ¿por qué nos tiene que salir mal a nosotros? Puede venir un grupo inversor y poner dinero. No parece tan raro, ¿no?
No. El problema es que a ver cuál es el tanto por ciento que se quiere vender, pero está claro que si un equipo quiere crecer, necesita vender también, ¿no? No puede quedarse con lo que tiene.
No, es claro.
Porque cualquier equipo como Atlético de Madrid, sabiendo a distancias, pero Sevilla, Villarreal, se han generado vendiendo jugadores.
Evidentemente, no queda otra. Y lo que pasa que es vender jugadores, pero también luego saber encontrar. Nunca vas a acertar un 100%, pero hay que elevar el acierto en fichajes, porque si no, el negocio, si solo vendemos, aunque sea bien, tampoco conseguimos nada.
Pues muchas gracias, Joan.
Venga, buenas noches.
De buenas noches. 8:27, la última pausa y nos vamos.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
8:28, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden, mañana... empezamos a las 7 de la tarde, mañana tenemos el especial femenino también, el especial Rombus, que lo hemos dejado para la previa del partido de mañana. Empezamos a las 7, a las 9, partido importantísimo, Depor Español, jornada 25, partido 1089 de la historia de tiempo de Español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nos encontramos mañana desde Riazor a partir de las 7. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices y no se preocupen tanto del tema económico en el asunto Rastar de momento. Valórenlo, lo analizan y la semana que viene, no sé si nos dará tiempo porque jugamos el martes y luego el domingo también, pero intentaremos explicarlo con nuestros amigos de Rombus para que quede todo absolutamente claro. Como es claro que tomarse una estrella es lo mejor para acabar el programa. Hasta mañana a las 7 desde Coruña. Que sean muy, muy felices.